Ser Podcast.
Enseguida Franco Mastantuono en El Larguero, el futbolista argentino del Real Madrid que concede su primera entrevista desde que está en España, un medio español, y con el que vamos a charlar y al que le queremos hacer un montón de preguntas que seguro que van a estar interesantes. Un tío que habla bien, ¿eh? Que tiene 18 años y que no lo parece, se lo decía Dani Garrido esta tarde en Carrusel, no lo parece ni cuando tiene el balón en los pies y juega en el Bernabéu o jugaba hace poco en River, ni cuando tiene un micrófono y una cámara delante. Una madurez espectacular, la de un chaval, un chico de 18 años, que enseguida charlamos con él aquí en el Larguero. Pero antes nos vamos a ir a Sevilla rápidamente, a menos cuarto hemos quedado con Franco Mastantuono, a las 12 menos cuarto, pero hay que contar lo que ha pasado en ese España 2, Turquía 2. Tranquilidad a todos, seguimos siendo favoritos, seguimos teniendo un gran equipo, seguimos teniendo una gran selección, un gran seleccionador, a pesar del empate a 2, nos han metido los dos primeros goles, pero España estará una vez más en el Mundial del verano que viene y está entre las favoritas para conseguir esa estrella. Ojalá consigamos la segunda. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas.
Estás pensando que tú sí conoces una España sin Mundial, porque 74 nos perdimos el último. Yo no,
sí,
yo
sí,
no.
Sí,
yo
sí,
no.
Yo la conozco, yo la conozco.
Vamos a darle valor, pero sí, sí. Coincido contigo, preocupación cero.
Ah, totalmente, ha sido un partido que nos hubiera gustado ganar, nos ha jorobado, pero ya está, sin más. Está por ahí Kiko Narváez enseguida, Romero, Herráez. Venga, antes de Franco Mastantuono, luego tendremos Sanedrín, después de charlar con Franco Mastantuono y analizaremos todo, la entrevista y el partido, pero lo primero, a Sevilla, arranca El Larguero.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, que nos ha estado narrando este partido de la selección española. Qué mal acostumbrados estamos, Antonio. Nos hacen dos goles, empatamos con Turquía y ya qué mal nos sienta esto, ¿eh? Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. Aquí estamos en la sala de prensa del Estadio de la Cartuja. Todavía no ha comparecido Montela, que será el primero. Luego será Luis de la Fuente. Sí, sí, la verdad que tú ves la cara de Unai Simón cuando nos han metido el primer tanto y parecía que estábamos perdiendo un partido importante. Hombre, fastidia un poco, ¿no? Después de una fase de clasificación impoluta, yo creo que en la primera parte hemos podido sentenciar, en la segunda nos hemos relajado, cuando hemos querido ya no hemos podido, pero yo creo que lo de hoy no puede ocultar la gran fase de clasificación, pero sí es verdad que había un récord ahí que estábamos a punto de batir, el cero en la portería, y que al final una buena Turquía en la segunda parte pues le ha puesto ganas y nos lo ha puesto complicado. Sí. Eso, y los 30.000 aficionados, para mí muy pocos en la Cartuja, pues el resultado y la sensación de que podía haber venido un poquito más gente, para mí ha sido lo peor de una noche, en la que, repito, estamos aquí esperando a Montela, que intuyo será el primero, y a Luis de la Fuente, que será el segundo.
Pues enseguida estamos ahí contigo en la sala de prensa, y hombre, sigue la racha de partidos invictos, 31 con este empate a 2. 31 partidos sin perder, sigue la selección española, a pesar de que hoy no hemos ganado. Kiko Narváez, hola, muy buenas.
Muy buena, don Carreño.
Deme usted un minuto, que me pide pasar
claro
Raez con quién, Javi.
Mira, aparece por aquí Dani Olmo, que ha marcado el primer gol de España. Vamos a escuchar al futbolista de la selección española y del Barcelona en su primera manifestaciones.
Claro que estamos clasificados. Está claro que queríamos acabar la fase de clasificación con una victoria más delante de nuestra gente, pero al final yo creo que tenemos que estar contentos también por clasificarnos, que era el objetivo.
Dani, ¿es España favorita al año para ese Mundial?
Pues sí que es verdad que llevamos una buena dinámica, aún queda mucho, queda toda la segunda parte de la temporada, pero lo afrontaremos al máximo y al 100% siempre.
Dani, no es excusa, pero hoy un poco os habéis dejado ir ahí al principio de la segunda parte, se han puesto 1-2, ¿era difícil hoy concentrarse porque la clasificación estaba en el bolsillo?
No, la motivación era la misma. Al final queríamos ganar. Sí que es verdad que bueno, los dos goles que han marcado, tanto el ABP como el rechace, podrían haber sido evitables. Pero bueno, toca seguir trabajando. Al final, satisfechos por el pase, que era el objetivo. Sí que es verdad que un poquito de sabor agridulce, porque queríamos acabar la fase de clasificación pues con una victoria más aquí en casa. Pero hay que celebrarlo también, que no todos los días se clasifica un Mundial.
Tú tenías ganas, ¿eh? Se te ha visto con motivación en este partido, tenías ganas de hacer tu golito.
Sí, claro, al final siempre tengo ganas de jugar. En el último partido no tuve la oportunidad, así que contento por el gol.
Bueno, gracias. Bueno, pues ese es Dani Olmo, que se va rápidamente, que ha marcado su golito
un hombre fundamental en la lista de Luis de la Fuente.
Pues nada, enseguida seguimos por ahí con el micrófono de Javier Rae, pendiente de protagonistas. Kiko, ¿qué te ha parecido el partido? Como estábamos diciendo, nos da rabia este empateado, pero que tampoco.
Preocupación 0,000.
Muy bien, así me gusta oírte, muy bien, me quedo más tranquilo.
Es un ejemplo lo que es, lo decía Alvarito, lo que es el fútbol actual, que cuando le metes ritmo, presión y juega mejor al fútbol, pues te salen 45 minutos. Maravilloso. Anecdótico el tema del empate, porque fue la única jugada en la que llegaron ellos, y destacar en esos minutos a Dani Olmo. Indetectable, jugando realmente bien al fútbol. Ojo, con
cuando,
cuatro
cuando
jugadas.
Dani Olmo está bien, es espectacular.
Claro, y después las posibilidades que te puede dar de caer un poco a banda izquierda, después por dentro, de poder jugar de falso 9, después tiene una facilidad para definir que pocos jugadores en el mundo la tienen, ¿no? Con ese recorte y después con la punterita la pone al otro lado, y después el segundo tiempo, pues el ejemplo del fútbol actual, ¿no? Que cuando bajas un poco la presión, que eso se ve detectado en el tema de los rechaces, prolongaciones, segunda jugada, es lo que ha ocurrido. Ellos han cogido algo de confianza y quizá a mí, fíjate que eso no lo ha detectado el míster Luis de la Fuente, y en el debe mano de decir, oye, pues voy a meter a Baena, a Fermín, a Samu, a gente con hambre, para meterle ese nervio que sí,
que se le ha notado, sí, totalmente. Muy bien Baena, muy bien Baena, los dos partidos, sí. Muy bien.
Baena está.
Sí, llamando a la puerta con fuerza. Lo que pasa es que es una, ya lo decíamos anoche, es una zona del campo donde hay overbooking. Pero muy bien.
No, pero esta gente están opositando a mí, él y Fermín.
Sí.
Fermín es un jugador ahí de interior que tiene llegada, descaro, trabajo, presión. A mí me parece que de aquí a mayo, junio pueden pasar muchas cosas, pero me parece dos nivel top. Y Baena es que tiene la virtud de acaparar, de atraer gente, de desahogar, y después tiene una precisión a la hora de centros, chudes de fuera del área, que son de las grandes noticias. No de cara a lo que es el futuro de la selección.
Te pregunto ahora por el 9, pero Luis de la Fuente en la tele.
Quedan muchos meses hasta marzo para cuando empecemos a afrontar esos importantes compromisos. Esta finalísima contra Argentina, yo también tenemos todos muchísima ilusión, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas, ¿no? Pero lo prepararemos bien y contar con todos los futbolistas para llevar a todos los jugadores, a los mejores jugadores que tenemos en España, para poder competir e intentar ganar esta bonita competición.
Tenemos un montón, eso ha dicho en Televisión Española Luis de la Fuente. Tenemos un montón.
Como nosotros la ser, bueno, tenemos un montón.
Hombre, por favor. Nos sobra, como dice Romero, el que pueda que empate. Pues nada, oye, la carrera por el 9, ¿cómo la ves? Oyarzábal está ahí en la pole position. Morata, ya hemos visto lo que ha hecho Fábregas hoy, el entrenador del Como, ha dicho que está desolado, que hay que animar a Morata. ¿Y el resto cómo lo ves?
Pues mira, de cara a lo que es el futuro, la vida del 9 depende mucho de cómo llegue a la fase final de la temporada. Con confianza, estamos hablando a lo mejor de Samu y de Borja Iglesias, que son dos jugadores tanque, que te hunden a la defensa, que te la aguantan bien de espalda. Y un Samu o un Borja que te lleguen con los últimos dos meses habiendo marcado 6-7 goles, no tengo ninguna duda, y yo lo llevaría para cambiar ese registro que a lo mejor no tenemos. Pero no descarto que estando Dani Olmo bien, estando Ayoce si se recupera y que le encanta a Luis de la Fuente, y como está Oyarzábal, que a lo mejor decida el míster llevar a esos tres, y a lo mejor se deja aquí a uno de los tanques.
También puede ser, ¿no?
De hecho, podemos concebir también a Ferran, depende de qué posición le quiera otorgar en el campo. También charlábamos de una posibilidad, que siempre hay una especie de Pedrito que se cuela a última hora a la selección. Por ejemplo, Gerard Moreno es un jugador fantástico del Villarreal, que también juega bien de espaldas, tiene capacidad para fijar, es otro tipo de delantero. Que todo problema sea ese. Yo creo que tenemos muchas opciones también en esa punta, ¿no?
Totalmente. Tú te lo sabes de memoria, que lo has dicho en Carrusel. El 5 de diciembre el sorteo, ¿no?
5 de diciembre el sorteo en Washington, aunque lo quería hacer Trump en Las Vegas. Al final va a ser en Washington.
Sí, nada, donde diga Trump, que no se moleste. Sí, no queremos llevar.
Salvo
que
levante la sede. La final en la Casa Blanca.
Eso es.
Sí, porque parece que hay un rumor que dice que las sedes que están gobernadas por los demócratas se las podría limpiar.
Y las selecciones que puedan simpatizar de alguna forma con los pues igual ni entran, tampoco ni juegan en el Mundial.
Irán tendrá que entrar con un permiso especial, esto no es broma.
Es increíble. ¿En qué manos está el Mundial? Kikorra, te mando un abrazo fuerte, hijo.
No le preguntes a Romero por cómo está tan naranja y
eso, no. Eso es una querella, Kikorra.
Pato a la naranja. Un abrazo, Kiko.
Abrazo, señor.
Hasta luego. A ver, Javi, ¿quién comparece por ahí ahora? ¿Quién sale? Raif.
Llega por aquí Marcos Llorente.
Ah, muy bien.
Hoy lateral derecho. Vamos a escuchar al jugador de la selección de Paula.
Normal, acostumbramos, ¿no?, a ganar siempre, a hacerlo por muchos goles. Y bueno, hoy se ha empatado, pero se ha conseguido el objetivo. Y momento para ser felices y disfrutar.
¿Ha arrancado bien el...?
Es que son cosas que por lo menos yo no pienso. Está claro que somos un gran equipo, que lo estamos demostrando, pero no se me pasa por la cabeza si somos favoritos o no.
Te preguntaba si el equipo ha arrancado bien el partido, tú por la banda derecha unas internadas, pero ha llegado el gol y parece que el equipo la falta de intensidad la ha pagado, ¿no? Luego con una Turquía que ha estado mejor.
Sí, ellos han subido un poco el nivel, nosotros hemos empezado bien, hemos hecho el gol, creo que hemos tenido también alguna que otra oportunidad de hacer otro y bueno, el balón parado es lo que tiene, tanto ofensivo como defensivo, te puede cambiar un partido. No hemos estado bien en esa jugada y nos ha dado el empate que nos ha hecho daño antes de terminar la primera parte y luego bueno, ellos han salido bien otra vez, intensos. Y el equipo lo ha intentado hasta el final, ha conseguido el empate otra vez y bueno, hemos tenido oportunidades también para llevarnos la victoria.
Bueno, pues es Marcos Llorente. Vamos a ver qué pasa con Carvajal, ojalá se recupere, pero sí. No ha estado mal el lateral hoy. Sí. De la selección española de fútbol.
Haciendo posiciones ahí a esa lista también Marcos Llorente, que por mérito, por rendimiento, tiene que estar. Pero es verdad que luego, pues vamos a ver si está Carvajal, si Porro, los dos laterales derecho. Bueno, veremos a ver. Ronqui, ¿cómo se ha ido el público de la Cartuja? Que hoy no ha llenado ni de lejos el estadio.
Sí, unos 30.800 aficionados que han venido en el día de hoy.
30.000,
menos de la mitad, ¿eh?
30.000.
800.
De un total 30.800. De un total de...
De casi 70, ten en cuenta que el Betis mete aquí 60.000 de media.
Era un pinchazo histórico, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no había una entrada tan floja en un partido de la selección en Sevilla, muchos años.
Si
¿eh?
Tú pones ese precio, no lo bajas a medida que va acercándose el partido, donde ya se sabe que España no se juega nada, si no viene Lamine Yamal, si mañana hay colegio, si no viene Nico Williams, si hace frío, si es entre semanas, si es tarde, lo normal es que la gente se desinfle, ¿no?
Pues nada, 30.000 pinchazo en esa grada en la Cartuja, que ha visto cómo la selección se ha dejado ahí dos puntos, pero que suficiente para acabar primera de grupo y sacar el billete para el Mundial. Pues nada, Romero, en un ratito nos oímos en el... creo que está Montel ahora en la sala de prensa y luego...
Sí, está Montel, así.
Y luego Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, está hablando ahora seleccionador de Turquía, el italiano, que ha empezado diciendo que se encuentra muy satisfecho de cómo ha trabajado su selección en el día de hoy.
Pues nada, por cierto, Javi, al margen de la selección española, te llegaba información también del Real Madrid sobre la lesión de Militao con Brasil, ¿no? Que ha empatado a uno con Túnez. ¿Qué le pasa al central?
Han hablado con los servicios médicos del Real Madrid. Tiene molestias en el aductor derecho. Los jugadores llegan a las 4 de la mañana a Madrid y a mediodía, al filo de la 1 de mediodía, pruebas para Militao, aductor derecho. Vamos a ver, esperemos que sea poca cosa, pero ya contaba Dani y el resto en Carrusel que desde el minuto 1 andaba con molestias y ha aguantado toda la primera parte. Esperemos que sea poca cosa porque estaba en un estado de forma maravilloso, buenísimo, Éder Militao.
Pues nada, nos quedamos pendientes de las ruedas de prensa y ahora lo comentamos en un ratito en el Sanedrín con Romero y con Herray desde la Cartuja y con Ronqui, más Gallego, Pulido, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Bruno Alemán, con el que enseguida vamos a repasar el resto de selecciones que hoy se han clasificado y las que faltan, que ya son muy poquitas. Y la Liga que vuelve el fin de semana, Garrido.
Con la inauguración del Camp Nou, habrá que aguantar a Jordi. Sí. Suma Barça, Tretiló, va a tener aquí una
faena ahora preguntaremos.
Con Iturralde.
El Nou Camp Nou con 45.000 espectadores que se reabre por fin, aunque también con la mitad del aforo todavía, poco a poco irá aumentando el aforo. Hasta luego, Garrido, director de Carrusel Deportivo. Un abrazo.
Me quedo con el prota.
Quédate cuidado, para escuchar a Bastantuno, que ya está por ahí preparado, así que enseguida la charla con el jugador argentino del Madrid, pero después vendrá el Sanedrín y después estaremos también con David Ferrer, el capitán del equipo español, de la Davis, que hoy se ha enterado por la mañana, como nos hemos enterado bueno, no sé si se habrá enterado él esta mañana o se habrá enterado antes, de la baja de Carlos Alcaraz, que evidentemente nos resta bastantes opciones para ganar la ensaladera. El jueves tenemos la eliminatoria contra Chequia, luego le preguntaremos por todo esto a David Ferrer. Pero ahora mismo, muy esperada la charla con Franco Mastantuono, el argentino del Real Madrid, ha llegado este verano, 18 años, su primera entrevista la da aquí, en la SER.
El Larguero, con Manu Carreño.
Casi las 12 menos cuarto. Una hora menos en Canarias. Franco Mastantuono, buenas noches.
Buenas noches a todos ahí, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Ahora trabajando mucho para recuperarme y poder estar de vuelta en las canchas, que obviamente es lo más lindo.
Esta mañana entrenaste, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo va la dichosa pubalgia que tanta guerra da? ¿Pero qué tal lo estás llevando?
Muy bien, muy bien. La verdad que era un dolor que venía teniendo hace un tiempo largo y bueno, era momento de frenar y recuperarse bien para poder estar al 100. Este club lo exige, así que creo que vamos de la mejor manera y ya pronto estaré de vuelta jugando.
Qué bien, qué bien. ¿Habías tenido antes también este tipo de molestias o no?
Yo había tenido en el Mundial de Clubes con River, en el segundo partido, ahí me había nacido la molestia y de ahí hasta ahora me fue molestando y cada vez más hasta bueno ya tener que parar por el dolor.
Ya, bueno, pues nos alegramos que vaya mejor. Oye, gracias por esta entrevista al larguero de la cadena SER. Digamos que es tu primera gran entrevista la primera que hablas desde esa presentación que hiciste en el Bernabéu. Has hablado con medios argentinos, pero la gente está muy ilusionada contigo. Me imagino que eso lo has visto desde que llegaste al Real Madrid, que también tienen ganas de ver la mejor versión de Franco Mastantuono, ¿no?
Sí, bueno, creo que la gente es increíble, sentí el cariño desde el primer día que estoy acá, desde que estaba en el hotel todavía, sentí mucho cariño de los hinchas y eso para el jugador obviamente que es un plus. Y bueno, yo también quiero ver mi mejor versión, ahora después de esta recuperación creo que va a empezar a subir mi nivel, me voy a sentir mejor y le voy a dar... y voy a tratar de darle eso a los hinchas que también se merecen y a este club obviamente que lo demanda.
Hemos hablado con mucha gente en estos meses que ya llevas en España, hemos hablado con gente que te conoce, el que te entrenó en River, el que te conocía de la selección, tal, bueno, todo el mundo más o menos de tu entorno, y todo el mundo dice lo mismo, dice, no os preocupéis que a Franco no le va a presionar ni el Bernabéu, ni la camiseta del Madrid, o sea, es un chico de 18 años, pero todo el mundo habla de tu madurez y que te gusta incluso jugar con esa presión, ¿no? No sé si tú sientes lo mismo en la cancha.
Bueno, yo lo trato de vivir con mucha alegría, la verdad que hago... un trabajo hermoso, jugar al fútbol creo que es una bendición y poder disfrutarlo todos los días y que eso sea mi rutina, la verdad que lo disfruto mucho y obviamente después con las responsabilidades que conlleva ser jugador del Real Madrid, trato de disfrutarlo siempre y creo que así se va a ver mi mejor versión, trato de no ponerme presiones y de disfrutar del juego.
¿Echar de menos River?
Sí, siempre se extraña River. Sí, ¿no? Bueno, ahora no estamos pasando por un buen momento.
No, creo que te extrañan ellos más a ti que tú a ellos, creo.
No, ambos, yo creo que los dos. Sí. Pero bueno, River es un club enorme y sé que se va a volver a estar en ese radar que se lo tiene. Todavía queda un campeonato que River siempre tiene chance de ganar por lo que es el club, por la camiseta, por los jugadores que tiene. Entonces creo que bueno, hoy no es el mejor momento, pero sé que esa situación se va a revertir.
Sí, han terminado sextos ahora en su grupo, ahora empezarán las eliminatorias, a ver qué tal. Me imagino que en el último clásico sufriste, ¿no? En el último Boca-River, ¿no?
Sí, la verdad que sí, lo pude ver y bueno, obviamente no fue nada lindo ver ese partido, pero bueno, son cosas del fútbol, a veces se gana, a veces se pierde.
Claro.
River en los últimos años le ha ganado mucho y también hay que recordar eso porque bueno, la historia del club también se enmarca en los últimos años que han pasado, que creo que River ha demostrado que es el club más grande de América. Sí. Y bueno, hoy estamos en un mal momento, pero sé que se va a revertir rápidamente.
Claro, estos son rachas que te voy a contar. Sí, bueno, el fútbol son rachas, en el Madrid, en River, en el Barça, en Boca y en todos los sitios. Oye, y lo que sí que debe ser muy diferente para ti es jugar como venías jugando en River, donde el 90% de los balones de ataque pasaban por ti, a jugar en un Real Madrid donde, joder, miras a la derecha, tienes a, yo qué sé, te aparece por ahí Valverde, miras a la izquierda, está Vinicius, mira para adelante, está Mbappé, a tu izquierda, Bellingham. Me imagino que eso también es un proceso de acostumbrarse y de aprendizaje, ¿no?
Bueno, sí, obviamente es un placer jugar con todos estos jugadores que nombraste y todos los que son parte del club. Siempre es lindo jugar con los mejores jugadores, uno aprende mucho. Y bueno, también es parte de la adaptación el entrar en un equipo nuevo, en un club nuevo, en una ciudad nueva, en una liga que es distinta a la Argentina. Y bueno, creo que con el tiempo me voy a ir cada vez conociendo más con mis compañeros y voy a tratar de ayudar del lado que me toque. Acá no pienso en ser protagonista, simplemente en ayudar a mis compañeros, que después de eso se va a ir dando todo como a mí me gustaría.
Pero tú crees, te pregunto, para ver el Mastantuono más cerca de su mejor versión, ¿necesitas más contacto con el balón?
Bueno, sí, yo, como vos dijiste, en River tenía por ahí un rol más
protagonista, ¿no?
Sí, por ahí he jugado un poco más suelto, me podía tirar un poco más al medio, pero bueno, también es parte del fútbol, hoy el entrenador me pide que juegue más pegado a la raya, y lo voy a hacer siempre con todo el amor del mundo y toda la pasión que se merece este club y este deporte. Y bueno, voy a ayudar desde el lado que me toque y siempre que sea positivo para el equipo.
Tú no digas que no juegas pegado a la banda, ¿eh? No, eso no, ¿no?
No, no.
Que ya bastante hay ya, ¿eh?
No, yo juego donde el técnico lo vea y donde le puedo ayudar al equipo. Uno se siente cómodo, o por lo menos yo me siento cómodo cuando puedo ayudar al equipo. Si es por la banda derecha, será por la banda derecha. Si es por izquierda. Y donde toque jugar, si es para ayudar al equipo, lo voy a hacer con toda la pasión del mundo.
Oye, son tus primeros meses en la plantilla del Real Madrid, pero ¿con quién has conectado más en lo personal, en ese vestuario? ¿Quién ha sido un poco tú? Siempre cuando llega uno nuevo, pues oye, hace más migas con este o con el otro. Pero en lo personal, ¿con quién has sido con el que mejor migas has hecho?
Bueno, creo que me encontré con un grupo de personas increíble que se hace muy lindo el día a día, que bueno, en un club tan grande, que sean así los días, la verdad que es muy lindo. Tengo muy, muy buena relación con Brahim, con Fede Valverde, con Hausen, con Álvaro Carrera, que son unos chicos espectaculares. Y bueno, creo que el vestuario es muy bueno, hay mucha buena energía adentro y eso lo hace mucho más lindo. La verdad que son personas increíbles, además de jugadores impresionantes para jugar en el Real Madrid, obviamente.
Oye, y en lo futbolístico, ¿quién te ha sorprendido más? De todo lo que hay ahí, además de ti, pero ¿quién te ha sorprendido futbolísticamente más en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos?
Bueno, yo hace poco me preguntaron y dije que Bellingham me parecía un jugador increíble. Lo sigo manteniendo y bueno, yo lo veía.
¿Por qué? ¿Por qué te parece tan increíble?
No, me parece increíble primero por la personalidad que tiene para jugar, por su presencia dentro de la cancha, por su técnica. Creo que es un jugador que además de su técnica, su talento, transmite mucho dentro de la cancha y eso creo que ayuda mucho al equipo. Además es una gran persona con la que también es uno de los que me llevo muy bien y tengo muy buen vínculo. Y nada, me pone muy contento poder estar con él.
¿Y de Mbappé qué destacarías? De Kylian.
Bueno, todo, de Mbappé todo. La verdad que está en un momento increíble que nos ayuda mucho. Bota de oro, creo que es un jugador que no lo tengo que decir yo, ya habla por sí solo, un goleador nato que obviamente nos va a ayudar mucho y ojalá que le podamos ayudar mucho a él para ser esa estrella que ya es, pero que va a seguir siendo por muchos años, ojalá que acá en el Real Madrid.
Qué facilidad tiene con el gol, ¿no? Le tiras una piedra y te hace un gol, ¿no?
No, increíble, nunca vi algo igual, la verdad. Tiene el arco entre ceja y ceja y cada vez que se aproxima a patear al arco ya sabes que algo va a pasar y bueno, obviamente eso al equipo le da mucha confianza, le da un respiro cuando él tiene la pelota ahí cerca del área, sabes que algo bueno va a pasar y bueno, para nosotros es muy importante contar con él.
Recuerdo en tu presentación, Franco, cuando te preguntaron el día que te presentaban como jugador del Real Madrid, que firmaste justo cuando cumplías los 18 años, ya te viniste para acá y todo el mundo alabó tu madurez, tu discurso y tal. Y recuerdo cuando te preguntaron en sala de prensa, ¿Cristiano o Messi? Y dijiste, vamos, que soy del Madrid y vengo a triunfar en el Madrid para estar aquí todos los años que tenga que estar, pero para mí el mejor es Messi, con la naturalidad que lo dijiste, ¿no? Sin dudar.
Bueno, sí, es como decís, yo creo que soy hincha del Madrid, estoy en el club más grande del mundo, pero bueno, que para mí siempre el mejor jugador del fútbol y del mundo es Messi y hasta el día que se retire lo va a ser. Me toca compartir con él en la selección y la verdad que es increíble, un jugador admirable que te deja con la boca abierta cada vez que agarra la pelota y es muy sorprendente que a los jugadores mismos de compañeros les siga sorprendiendo lo que hace. A mí me sorprende mucho y he estado por suerte con muchos jugadores de increíble calidad, pero la verdad que estar con él es aprender todos los días, es ver y tratar de copiar algo que él haga. La verdad que aprendes mucho con él y bueno, le agradezco por cómo siempre él se ha manejado conmigo, la verdad que me ayuda mucho y bueno, la verdad que nada, eso tengo para decir de Leo.
¿Le pediste permiso para ponerte el 10 en aquella concentración? Tú debutas en junio con la absoluta, luego en septiembre no está Leo y te pusiste el 10 en esa concentración. ¿Le dijiste, Leo, me das permiso para ponerme el 10 o no?
No lo hablé, pero bueno, la verdad que impresionante usar ese número que usó él, que usó Diego, jugadores icono para el fútbol y para Argentina, obviamente. Creo que ese fue de los momentos más lindos que he vivido en el fútbol y bueno, ojalá que más adelante se pueda dar también.
¿Es lo más bonito que te ha pasado hasta ahora?
Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Sí, porque encima fue un momento que no me esperé, que no sabía que lo iba a usar, y entré al vestuario y me sorprendió. Y bueno, también compartí con Leo y ver cómo la representa él, obviamente que me da muchas ganas de usarla. Y bueno, obviamente nadie va a ser como él, pero es un honor poder usar un número que él usó tanto tiempo.
Oye, ¿y es fácil, Franco, llevar la presión de que todo el mundo espere de ti siempre lo máximo? Se pone el 10 de Messi, pues ya, pues dentro de poco, cuando se retire Leo, bueno, dentro de poco o dentro de mucho, cuando decida Leo retirarse,
ojalá que
Franco
mucho.
Tiene, ojalá que mucho para todos, para vosotros y para nosotros, para todos los amantes del fútbol. Pero todo el mundo es como que no, Franco tiene que heredar ese 10, en el Madrid llega y tiene que ser una estrella con 18 años. Ostras, esa presión no debe ser fácil, no dejas de ser un, a pesar de la voz que tienes voz de muchos, pero no dejas de ser, acabas de cumplir 18 en verano, ¿no?
Claro, en agosto. Bueno, no, la presión es algo que bueno, que es una ley del fútbol. La verdad que yo no elijo ponerme esa presión ni la elegí en su momento, pero bueno, se dio así. Yo me tocó debutar en primera división desde muy chico, que se hable de mí cuando todavía vivía en la pensión de River, que obviamente es un cambio grande y bueno, lo trato de disfrutar porque sé que la gente reconoce lo que hago. Obviamente siempre exige. Y la gente exige porque estuve en River, porque estoy en el Real Madrid, porque estoy en la selección argentina, va a exigir y me gusta también que sea así, porque yo trato de vivirlo como muchos lo viven, con esa exigencia propia. La verdad que soy una persona muy autocrítica que siempre quiere mejorar y bueno, sé que esas críticas a veces que llegan o esos halagos me van a ayudar para ser mejor y superarme.
Oye, en marzo tenemos la finalísima, Argentina-España. Qué bonito partido, ¿eh?
Hermoso, hermoso. Creo que las dos selecciones están en un momento muy bueno. Tanto Argentina, que viene de salir campeón del mundo, a España, que la verdad está mostrando un fútbol como tiene acostumbrado España. La verdad que creo que va a ser un hermoso partido.
Muchos han comparado siempre Cristiano Messi. Y fíjate, estáis empezando y ahora en España tenemos tantas ganas de que salgan estrellas como tú, como Lamine, y muchos dicen, mira, se han ido acabando Cristiano y Messi, y la próxima década, quién sabe si será un duelo Lamine como líder del Barça, más Mastantuono como líder del Madrid.
Bueno, sí, ya he hablado un poco de ese tema. La verdad que a mí no me gustan las comparaciones, pero bueno, siempre es lindo tener rivales con la altura de Lamine, del Barcelona, de España. Creo que da motivación para uno ser mejor todavía y ojalá que pueda ser así mucho tiempo hasta que se termine mi carrera.
¿Quién es mejor, Lamine o Mastantuono?
Hoy Lamine. Sí. Hoy Lamine. La verdad que está mostrando un nivel increíble, ya lo demostró y está en un presente increíble, pero bueno, yo recién llego al Madrid, estoy en un proceso de adaptación que será rápido, ojalá que sea rápido y ya pueda agarrar ese ritmo de Europa y ese ritmo del Real Madrid. Y bueno, ojalá que sea una historia muy larga para contar y con muchos partidos, como el último que vimos, que fue muy, muy increíble.
Te estoy escuchando y da la sensación de que tú mismo, escuchándote, tienes las ganas de explotar definitivamente, ¿no? Que es normal, porque es normal, 18 años, acabas de llegar, has tenido estas molestias, tal, pero que tú eres consciente de que el techo de Mastantuono le queda, ¿no? Que todavía no se ha visto esa mejor versión, ¿no? Y eres muy autoexigente contigo mismo, ¿no?
Sí, yo tengo claro que todavía mi mejor versión no llegó. Tuve un muy buen momento en River que bueno, eso me hizo estar acá hoy, pero sé que todavía no llegué a mi techo ni nada. Me voy a conformar con lo que hice hasta ahora, voy a seguir trabajando y mejorando para poder estar en lo más alto y creo que ese es el objetivo mío, poder mantenerme mucho tiempo en lo más alto, en un club que es el más grande del mundo, que es el Real Madrid, que hoy a los 18 años me toca poder estar acá y creo que quiero que esto dure mucho tiempo y yo llegara cada vez a mi mejor versión.
Ojalá veamos un Lamine Mastantuono también en la final del Mundial. No sé si para ti son las dos grandes favoritas, Argentina y España, para el Mundial.
Bueno, sí, creo que sí.
Más allá de la finalísima que vamos a jugar, digo.
Creo que son dos de las favoritas, también Francia. hay muchos equipos, la verdad, muchas selecciones que tienen gran,
yeah,
gran equipo y buen funcionamiento y va a ser un mundial, la verdad, muy lindo. Que bueno, siempre hay candidatos, pero también siempre hay sorpresas, que eso es lo lindo de los mundiales. Y bueno, ojalá que sea un mundial muy lindo para la selección argentina y podamos llegar a lo más alto.
Y entre Mbappé y Julián Álvarez, ¿con quién te quedas?
Son mal.
Es que como te mojas en todo, porque no hay ninguna pregunta que rehuyas, pero esta es difícil, ¿no?
Yo creo los dos están en un momento increíble. Julián me parece de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Ya lo ha demostrado en el Mundial, siendo muy joven, entrando desde el banco de suplente y ganándose un lugar, muchos goles. La verdad que además de su buen juego y su inteligencia, mucho sacrificio para el equipo, que eso se valora mucho. Y bueno, Kylian es un goleador nato. Si hoy no es el mejor jugador del mundo, es el segundo. Y creo que los dos son de los mejores jugadores del mundo. Me toca jugar con los dos y bueno, cada uno tiene lo suyo. Yo sí me quedo con los dos, la verdad.
Esto es como papá o mamá, ¿no? Uno en el club y otro, claro, en la selección, ¿no?
Así,
claro. Oye, ¿qué tal en Madrid? ¿Qué tal tu vida fuera de lo futbolístico? ¿Qué tal te has hecho a pasar de Buenos Aires a pasar a Madrid?
No, la verdad que muy bien. Madrid me cayó muy bien. La verdad que es una ciudad hermosa donde hay muchos argentinos también. Me hacen sentir en mi casa acá en el club, y fuera también me siento muy cómodo. La verdad que siempre mi entorno me hace sentir muy bien. Bueno, mis viejos me han venido a visitar, no viven acá conmigo, pero sí han venido a estar presente conmigo, que se lo agradezco mucho. Mi familia, mi representante, que son mis amigos. Y la verdad que estoy muy contento con eso, y es una ciudad que me encanta y me hace extrañar menos Argentina, la verdad.
Sí, sí. Muy amante de la música argentina también, ¿no? Del buen rock argentino, que hay mucho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y acá en España también hay...
También hay buen rock. Dime tres bandas que te molen mucho de Argentina y las apuntamos.
¿De Argentina?
Sí.
A mí me gusta, bueno, mucho Cerati, Soda Stereo, sí. Me gusta Calamaro, Las Pastillas del Abuelo, que es de Argentina. Después, bueno, obviamente Charlie, Fito Páez. Me gusta mucho la música, la verdad que lo disfruto mucho. Trato de... En mi casa siempre estoy con la guitarra o escuchando música,
¿sí?
Que me divierte mucho y la verdad que es una pasión que tengo muy grande también y bueno, me alegra poder disfrutarla también.
¿Si no hubiera sido futbolista?
Y hoy te digo que me hubiese dedicado a algo de la música. La verdad que me encanta y lo puedo disfrutar mucho. Me conecto conmigo, con mis amigos. Creo que es un placer poder disfrutar de la música.
¿Sabes? No sé si conoces a Álvaro Benito, el comentarista de la cadena SER, que estuvo también, y de Movistar, que comenta los partidos del Real Madrid, que fue futbolista del Real Madrid, pero al final creó la banda de Pig Noise, y hoy en día, fíjate, ahí está Pig Noise arrasando, y Álvaro Benito es el líder de esa banda cuando era jugador del Real Madrid también.
Muy bien. Bueno, sí. Todavía me queda mucho de carrera. Todavía me queda mucho de carrera, pero nadie sabe. La verdad que me encanta y podría ser una posibilidad de seguir con eso, porque es algo que realmente me apasiona, lo hago con muchas ganas, con mucho amor y me gusta mucho, la verdad.
¿Pero en alguna banda tocaste en alguna banda también o no?
No,
nunca ni así de aficionado ni nada.
No, banda.
Oye, ¿y de España quién te mola así musicalmente?
Bueno, Joaquín Sabina me gusta mucho, lo he escuchado, lo he visto en Argentina, lo he visto acá y me parece increíble.
Ayer actuó en Madrid. ¿Estuviste
sí,
allí?
ayer estuve en Madrid.
En el Movistar Arena.
Sí, increíble.
¿Qué tal?
Emocionante.
Dice que se va a retirar, pero este es como Messi, va a estar hasta los 50. Messi y este hasta los 90.
70 recitales llega.
Y es una pasada verlo en directo, ¿no?
No, increíble, la verdad, muy emocionante. Y bueno, creo que como él escribe, no hay muchos.
Sí.
Y conecto mucho con la música de él, la verdad que mi familia también, que conecta mucho con esa música y la verdad que es muy lindo poder escucharlo en vivo.
¿Y alguien más de España, aparte de Sabina?
Bueno, Leiva lo he escuchado mucho también. No tanto como
tipo.
Sabina, pero sí, me parece increíble.
Los dos son del Atleti, pero bueno, oye.
Bueno, no importa, yo hablo de la música, del club. Cada uno tiene su defecto, ¿viste? También.
Total. No podían ser perfectos,
¿no? Sí. No, bueno, pero creo que su música es increíble.
Sí, sí, una pasada, los dos, sí, sí.
Sí, bueno, han tocado muchas veces juntos y la verdad que es muy linda su música.
Bueno, oye, también creo que se te daba muy bien el tenis, ¿no? Con Guillermo Coria, que alguna vez ha dado alguna entrevista, hasta los 10 años o por ahí le pegabas bastante bien a la raqueta. No sé si le sigues dando o no.
Bueno, ahora sé bastante que no, pero sí, de chico, mientras jugaba al fútbol, jugaba al tenis y bueno, fue un deporte muy lindo que lo disfruté mucho hasta que, bueno, me fui a River, a Buenos Aires. Un deporte hermoso que hasta ahora sigo viendo y bueno, no lo puedo jugar, pero sí que me gusta mucho verlo y bueno, estar al tanto un poco de lo que pasa en el tenis.
Esta mañana nos han dado la noticia de la lesión de Carlos Alcaraz, que no va a jugar con España en la Copa Davis, Carlitos Alcaraz, así que nada, tendremos que estar sin...
Carlito, un grande.
Un grande Carlito. ¿Has ido a verle alguna vez?
No lo vi, pero bueno, tuve la chance de hablar una vez con él y me parece una persona increíble, además del jugador de tenis que es. Admiro su forma de pensar y cómo él lleva la situación de ser el mejor jugador del mundo y también de disfrutarlo como disfruta la vida. Me parece que es muy admirable cómo piensa y cómo se maneja él en el deporte.
Sí, señor. Bueno, pues yo creo que los oyentes del Larguero te han conocido un poquito mejor a Franco Mastantuono, con esta voz de 18 años. Pero ¿cuándo te cambió? ¿Naciste ya con esta voz o te cambió en algún momento? ¿Te cambió a los 8, a los 10, a los 17? ¿Cuándo te cambió esta voz?
No sé cuándo. Pero
cuando cantabas.
Es de familia.
¿Tu padre o qué? ¿Tu padre?
Sí, mi padre, mis abuelos. Esa voz no parece.
Viene de ahí. No parece de un chaval de 18 años, ni la madurez con la que hablas también. Oye, para terminar, te cierro también con el vestuario del Real Madrid, donde es verdad que ha habido el asunto de Valverde, el asunto de Vinicius, aquella malos gestos, que luego se quedó en nada, en un perdón a todos menos a Xabi Alonso. ¿Cómo vivisteis, y tú, con tu madurez, a pesar de tu juventud, ese momento un poco delicado cuando Vinicius sale diciendo lo que dice, luego pide perdón pero no se lo pide a Xavi? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en el vestuario, Franco? ¿Y cómo has visto tú al entrenador gestionando ese asunto?
No, mira, yo creo que cuando él sale en ese partido, obviamente no fue la forma correcta, él lo reconoció y sí, pidió perdón a Xavi, nos pidió perdón a todos en el vestuario.
¿Le pidió perdón a Xavi en el vestuario?
Sí, pidió perdón a Xavi, a todo el equipo, porque... Al equipo en realidad pidió perdón, porque somos un equipo, somos todos uno y no vamos con individualidades, simplemente con que el equipo esté bien y que estemos todos unidos para salir adelante. Creo que eso es lo importante. Vinicius es una persona increíble que bueno, se lo cuestiona mucho por cómo es él, por su forma de ser, pero la verdad que es una persona increíble que en el vestuario contagia alegría, que siempre está... listo para jugar, que obviamente se enoja como nos enojamos todos si alguna vez sale. Por ahí esa forma no fue la correcta, pero él rápidamente lo reconoció y sabe que es muy importante para el equipo, es uno de los capitanes y pidió perdón y ya está, quedan esas cosas, son cosas del fútbol que pasan y creo que él pidió perdón y me parece una persona increíble.
Pues nada, y lo último que te pregunto es por Courtois. No sé si has visto algún portero mejor que Thibaut Courtois. Te he preguntado por todos los de arriba, por Bellingham, por Vinicius, por Mbappé, por supuesto por ti, pero no sé si alguna vez has visto un portero en Argentina, en Europa, como Thibaut Courtois.
Thibaut, impresionante, la verdad que bueno, la otra vez con Liverpool, que bueno, que fue un resultado negativo, pero creo que él,
sí.
Él se lució mucho, como se luce siempre, y bueno, es... el arquero del mejor equipo del mundo y responde como tal. Creo que es una persona que también suma mucho y bueno, un arquero seguramente que va a quedar en la historia del fútbol por también la dedicación que le pone y la pasión que le pone a la hora de entrenar, de ayudar al equipo y me parece increíble. También me toca también de la selección estar con el Dibu que también es... Claro, porque tengo la suerte de tener compañero.
¿Sí? No, hombre.
Top. Y bueno, Dibu también. Dibu, creo que el mundial que hizo y cómo defiende la selección, porque lo hace con un amor y una dedicación que la verdad me impresionó al conocerlo. Mucha dedicación, con mucho amor defiende el arco de la selección argentina y creo que eso, por eso se lo reconoce tanto también.
Otro porterazo, claro que sí. El otro día dijo Ancelotti, como seleccionador de Brasil, que cuando él estaba entrenando al Real Madrid le decía a Courtois, no sé si lo has leído o lo has oído, pero no, dijo antes de ayer, creo que ha sido, dice, cuando yo estaba en el Madrid le decía a Courtois que en los entrenamientos se dejara meter algún gol para que los delanteros no se frustrasen.
Sí, 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 es muy difícil hacerle un gol.
Si hasta los entrenamientos, ¿no?
No, no, en el entrenamiento peor todavía. Es muy difícil, no te da confianza, no te da confianza.
Ya.
Nah, bueno, pero bueno, creo que mucha dedicación y nos ayuda un montonazo a todos nosotros.
Pues nada, oye Franco, te agradezco mucho tu rato, tu entrevista y nada, te deseamos lo mejor. Seguro que pronto veremos la mejor versión de Franco Mastantuono. Gracias por dejarte conocer un poco más por los oyentes del Larguero para todos los aficionados del Real Madrid y que te vaya muy bien lo que queda de temporada con España, o sea, perdona, con Argentina y con el Real Madrid en la Liga Española.
Bueno, muchas gracias. Un saludo ahí a todos.
Un placer. Hasta luego.
Gracias.
Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid en los micrófonos del Larguero y en la recta final ya de su recuperación. Esta mañana ha entrenado y ahora por la noche aquí acercándose a los micrófonos del Larguero de la SER. Hacemos una pausa y venga, seguimos adelante. Vamos con el Sanedrín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.